desde Washington, conversando con la voz de América.
Amigos, soy Judith Martín y les doy la cordial bienvenida a nuestro podcast. En el episodio de hoy miramos hacia atrás en la semana en la que se cumplen 35 años de la masacre de Tiananmen, el capítulo más sangriento de la historia reciente de China. El 4 de junio de 1989, por orden del gobierno chino y con el objetivo de poner fin a semanas de protestas, militares armados abrieron fuego contra los manifestantes pacíficos que exigían reformas liberales y democráticas, al tiempo que alzaban su voz en disconformidad con las políticas del gobierno. Para comprender la realidad que esa jornada significó en el rumbo del país, tengo el privilegio de dar la bienvenida a Mar Yera, experta en China y coordinadora de la línea de estudios en Asia Oriental en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Mar, gracias por atendernos.
Hola, muchas gracias, Judith. Un placer volver a estar en contacto contigo.
Mar, para nuestros oyentes más jóvenes que quizá desconozcan la historia reciente de China, me gustaría empezar contextualizando. En 1989, hace apenas 35 años, se produjo una masacre en pleno centro neurálgico de Pekín, en la plaza de Tiananmen, y en las calles colindantes, tanques militares abrieron fuego contra manifestantes pacíficos. ¿Qué puede explicarnos de aquel sangriento episodio?
Bueno, a mí lo que más me llama la atención son dos cosas. Yo voy a ser un poco breve porque cuando tienes muchas ideas en la cabeza, pues al final no dices nada. Dos cosas. Una de ellas, o sea, realmente los sucesos no se produjeron simplemente en Tiananmen, como acabas de decir, sino también en los alrededores. Según los datos, lo que es en la plaza no hubo derramamiento de sangre, pero en la avenida que desemboca en la plaza sí, en todos los alrededores, y sobre todo es que hubo alrededor de 100 millones de personas implicadas en las protestas en todas las principales capitales chinas, y esto es muy significativo. Y luego, algo también que me parece muy importante saber es que quien entonces era el secretario general del Partido Comunista Chino y, por lo tanto, en cierto modo, pues la cabeza del gobierno de China, estaba a favor de las manifestaciones de los estudiantes, de las protestas, y quería que hubiese un cambio político hacia la democracia, pero fue purgado, y fue purgado por lo que el profesor Wu, un profesor que estuvo trabajando en la oficina de reforma política, precisamente de Yao Zhijiang, que es el nombre de este secretario general del Partido Comunista Chino en 1989, se produjo una especie de golpe de Estado militar por parte del líder supremo Deng Xiaoping, que era el responsable de las Fuerzas Armadas y considerado el líder supremo. Él, con su gabinete de los 8 inmortales, pues figuras que, aunque formalmente pues no ocuparan un cargo específico, pues eran las personas pues con más prestigio que habían ocupado cargos de responsabilidad en el pasado, o bueno, o incluso en ese momento, era un gabinete, digamos, no sé, o sea, el poder fáctico de la cúpula. Pues se produjo pues una destitución de Zhao Zhijiang por orden de Deng Xiaoping, y eso previo a la masacre. Esas dos ideas me parecen muy importantes. 100 millones de personas en toda China, no un grupo de agitadores revolucionarios instigados por fuerzas occidentales en torno a Tiananmen, sino 100 millones en toda China, 100 millones de los cuales formaban parte, por supuesto, estudiantes, pero había trabajadores, había todo tipo de personas también. Entonces es muy importante porque la sociedad estaba preparada, estaba concienciada de que se debía producir el cambio, y tan concienciada que gran parte del régimen también quería ese cambio. Había sido purgado Hu Yaobang previamente a Zhao, y en ese momento purgan también a Zhao. Además, es muy interesante saber que a raíz de todo lo que sucedió, una mano invisible, no conocemos la identidad, alguien consiguió un montón de documentos relevantes sobre lo que había sucedido y lo pasó a los profesores Nathan y a los profesores y al profesor Perry Link, con el que han tenido un encuentro hace un par de días. He publicado una entrevista sobre Perry Link, coeditor de los Tiananmen Papers, y ahí se pone de manifiesto esa fisura dentro del régimen. De momento, pues ese mismo año, en 89, se produce la caída del muro de Berlín, con lo que todo eso conlleva en el bloque soviético. O sea, empieza a desmoronarse la Unión Soviética. Dos años antes, en el 87, Taiwán había abandonado la ley marcial y, por lo tanto, pues empieza también a caminar hacia la democracia. Era un momento en el que, bueno, la ideología comunista se estaba desmoronando en el mundo. La estrategia de Deng fue máxima represión en el plano pues político, e incluso con la intervención de las Fuerzas Armadas frente a manifestantes pacíficos, y en cambio liberalización económica para impedir pues que se produjera una bancarrota del Estado como al parecer se produjo en la Unión Soviética.
María, has mencionado la figura de Hu Yaobang, el que años atrás había sido el secretario general del Partido Comunista, y su muerte fue precisamente uno de los detonantes de esta oleada de protestas. ¿Qué representa su figura?
Claro, los estudiantes lo que querían era la rehabilitación de Hu Yaobang, porque lo que representa es que se puede ser socialista, que se puede ser incluso comunista, pero abogar por un sistema democrático. Y entonces, pues los estudiantes pensaban que había sido injustamente tratado, que había sido injustamente pues marginado, y por lo tanto pues querían reivindicar ese legado. Ten en cuenta pues que en ese momento la sociedad y también el Partido Comunista Chino estaba en ebullición pues porque eran tiempos de cambio. Cambios no solo por lo que se estaba produciendo en el terreno económico, sino en el terreno de la mentalidad. La mentalidad, pues vamos a abrirnos al mundo, vamos a intentar pues que la gente sea emprendedora, que tenga unos incentivos, que haya también pues eso, más actividad económica y algo de consumo, pues para poder, bueno, transformar la sociedad. Entonces, lógicamente, había mucho intercambio con Occidente, principalmente con Estados Unidos. Pues Estados Unidos era el gran referente, y era el gran referente también a nivel ideológico. Ahora mismo, bueno, pues como el nacionalismo se ha acentuado tanto desde entonces, y me preguntabas pues en qué ha cambiado China, pues ha cambiado muchísimo. Pues porque toda esa parte de la sociedad y de las élites también, de las élites, por supuesto, es tan importante, y de las élites políticas y de las élites que forman parte del Partido Comunista Chino y que piensan que sería más beneficioso un régimen democrático liberal, porque ellos se llaman a sí mismos democracia, pero bueno, democracia centralizada, bueno, en fin, inventan distintos términos pues para disimular pues lo que es una dictadura brutal, la de Xi Jinping. Eso es lo que representa pues la posibilidad de pues manteniendo, digamos, pues esa ideología socialista evolucionar hacia un sistema realmente pluripartidista, un sistema abierto, de contestación, un Estado de Derecho, pues con una prensa libre, con un poder judicial pues también capaz de jugar su papel en el equilibrio de los poderes del Estado.
Y hoy, tres décadas después, el silencio continúa siendo la versión oficial de un gobierno que nunca llegó a reconocer responsabilidades y que tampoco dio a conocer la cifra oficial de fallecidos. Además, sigue siendo un tema tabú entre el pueblo chino. ¿A qué se debe el miedo entre la población, por un lado, y por otro lado, la ausencia de explicaciones por parte del Estado?
Bueno, como explican todos los expertos, y me estoy acordando ahora de un experto que es muy simpático, yo siempre que me lo encuentro, o sea, es una persona entrañable, Jean-Philippe Embrugia, un investigador francés que, bueno, trabaja mucho sobre el tema, que estuvo en Tiananmen. Él habla de un ensordecedor silencio. Y Perry Link dice, aunque esos sucesos no fueran objetivamente importantes, imaginando, bueno, pues esa hipótesis, el hecho de que el régimen tenga tantísimo interés para que no se recuerden, para que no se conozcan las cifras reales, para prohibir incluso pues las conmemoraciones, no solamente en territorio chino, sino en Hong Kong. En 2020 acabaron esas vigilias. Yo tuve la oportunidad de participar en dos vigilias, en la de 2017 y 2018, muy impresionada, porque la Alianza Patriótica de los Movimientos Democráticos de China tiene un nombre así muy complejo. Ellos dicen, somos chinos, somos patrióticos y estamos apoyando la democracia. Es muy interesante. ¿Que por qué no quieren? Pues porque eso supondría, y también lo dice otro colega, en este caso pues no llega a ser amigo, pero también he tenido la oportunidad de entrevistarlo, el director del SOAS, del Instituto de China del SOAS en Londres, Steve Chang, dice, es que está en juego la legitimidad del régimen. O sea, un régimen que no permite que la gente protagonice la vida política y que se dice socialista y que le otorga al pueblo protagonismo, en teoría, pero que en la práctica, cuando quiere ejercer ese protagonismo, saca a la calle 300.000 soldados y numerosísimos carros de combate. Es que Kate Eddy, periodista de la BBC, que también ha hablado mucho sobre el tema, que fue testigo de los acontecimientos, que ha grabado muchos pues, reportajes sobre esto, documentales, dice, es que tengo la obligación de recordar, porque aquello no era el escenario de, bueno, vamos a reprimir unas manifestaciones, era un escenario bélico, bélico. O sea, y los tiros, los disparos eran en todas las direcciones. Muy interesante también el saber las órdenes que dieron, que fueron absolutamente contradictorias. contradictorias. Por una parte, bueno, que no haya derramamiento lo que es en la plaza de Tiananmen, porque claro, tiene un carácter casi sagrado, entonces, bueno, pues que los representantes del pueblo masacren a su propio pueblo. En lo que es Tiananmen consiguieron, parece ser, que no hubiese derramamiento de sangre, pero en todos los alrededores, masacre absoluta, porque las órdenes eran, tiene que estar todo despejado antes de las 6 de la mañana de manera absolutamente obligatoria. Preferimos que no haya derramamiento de sangre, pero aquí tenéis carros de combate y todo tipo de munición, artillería, ametralladoras. Entonces explica Terry Ling, el editor de los Tiananmen Papers, como he dicho, que eso es típico del Partido Comunista Chino, esa hipocresía. Yo no te he dado la orden de que masacres al pueblo, yo solamente te he dado pues carros de combate, ametralladoras, y además he puesto a la gente y a los soldados en una situación imposible. O sea, imposible porque la gente ya llevaba muchísimos meses y ya el compromiso que tenían era un compromiso de llegar hasta el final. Algunos estaban en huelga de hambre. Es decir, es que no se iban a mover aunque apareciera un carro de combate. O sea, ellos lo sabían. Y los soldados tenían que cumplir esas órdenes de tengo que eliminar a la gente sí o sí o sí. Y por lo tanto, bueno, pues se produjo lo que era de esperar. Deng Xiaoping dijo, si alguien muere, será su responsabilidad por haber desobedecido las órdenes de desalojar la plaza. Luego está el tema de la corrupción, que también es muy interesante, que empezó una comisión de investigación sobre la corrupción en los altos cargos y Deng Xiaoping no asistió a la primera reunión para poner eso en marcha, a cargo de Wang Li, uno de los, bueno, de las autoridades que estaba pues implicadas en ese proceso de negociación con los estudiantes.
Mar, fue un tremendo escenario y las imágenes dieron la vuelta al mundo, y defensores de los derechos humanos denuncian que las exigencias de aquellos manifestantes entonces continúan siendo tareas pendientes en el país, como puede ser la libertad de expresión. ¿Se puede establecer diferencias entre entonces y ahora? ¿Y qué podemos esperar para el futuro de China?
Bueno, pues yo espero que se va a deteriorar el futuro de China y el futuro del mundo. Ya lo estamos viendo. Se está deteriorando claramente. Lo que pasa es que habrá algún punto de inflexión y ese punto de inflexión creo que va a ser brutal y doloroso. Quizá es muy triste que yo diga esto y puede parecer pesimista, pero yo creo que es realista. China ha retrocedido enormemente desde los años 80 en cuanto a la posibilidad de encaminarse hacia una democracia. ¿Por qué? Bueno, pues por varios motivos. Primero, pues porque el nacionalismo ha sustituido al ansia de la democracia. Luego, por otra parte, la democracia ha perdido su prestigio en todo el mundo. Yo no creo que Occidente esté en decadencia, exactamente, pero el relato sobre la decadencia ha hecho mella y, desde luego, se están cometiendo atrocidades incluso en España, entiendo yo, en materia, no me voy a meter ahí, pero en materia de calidad democrática, el Estado de Derecho democrático, se están vulnerando principios fundamentales y los está vulnerando el propio gobierno. O sea, no se está vulnerando desde fuera. Y esto está sucediendo en las democracias, que digamos, bueno, se están debilitando a sí mismas. Entonces, a eso le sumamos el Big Tech, es decir, cómo se está construyendo una cárcel de vigilancia omnímoda, cómo las mismas empresas que se dicen occidentales, empresas y fondos financieros que se dicen occidentales, realmente hacen posible que China esté reprimiendo a los uigures, a los hongkoneses, que esté amenazando militarmente a Taiwán, pues evidentemente nosotros somos cómplices y somos culpables de que China ahora mismo sea un régimen mucho más totalitario, mucho más duro, mucho más represivo que lo que era en esa época. Bueno, estoy hablando en términos generales y dentro, a ver, a hablar de dos momentos históricos distintos y con estas cuatro pinceladas simplificar es demasiado, porque en ese momento necesitaba pues el desarrollo de los derechos humanos y de la conciencia al respecto que hoy existe. Pero bueno, salvando esas distancias, realmente en ese momento se estaban dando pasos en la buena dirección y ahora mismo se están dando pasos en sentido opuesto.
¿Y alberga esperanza en algún...?
Yo pienso que se va a deteriorar la situación. Pienso que estamos en el momento de una lucha geopolítica, eso lo decimos, bueno, todo el mundo, ¿no? Pues Estados Unidos y China, la famosa trampa de Tucídides, de los analistas políticos, que dicen que cuando una potencia hegemónica pues ve que se le puede arrebatar el liderazgo por otra, pues realmente va a haber conflicto armado. Y los conflictos armados ya existen. Pues tenemos el conflicto armado en Ucrania, que está respaldado por China claramente, a pesar de esa ambigüedad e hipocresía. Y el conflicto en Gaza, pues con Irán, que está también en el mismo eje, el eje Rusia-Irán-China. Aunque sea un eje complejo, no sea un eje pues smooth, ¿no? No, o sea, no, esa articulación no sea sencilla, pero evidentemente van en la misma dirección. Entonces, pues creo que que sí que, va, que el conflicto se va a recrudecer. China está acaparando materias primas, fuentes energéticas, pues el tema de la descarbonización es una locura. Lo ha dicho la propia von der Leyen, la misma que aboga por la descarbonización, dice que claro, que eso nos lleva a una dependencia asimétrica con China. Y se está diciendo eso, y desde 2020 pues hemos pasado del entorno del 4% al entorno del 20% de incremento de las relaciones comerciales con China. Es que no tiene sentido ninguno. Somos esquizofrénicos y nuestros gobernantes no tienen capacidad porque estos temas no los controlan. Quienes queremos ofrecerles consejo, información o ponerles en contacto con otros investigadores, pues nos cierran las puertas. Bueno, pues realmente el panorama es desolador. Vamos a una dictadura no solamente en China, o sea, que se recruzca esa dictadura, es que la dictadura ya está en ciernes en el mundo entero. Y la raíz es un Big Tech que tiene una mentalidad china y que está asociado, además, el capital chino y el capital occidental están imbricados. Si tú te vas a BlackRock, que es el fondo principal propietario de nuestras empresas del IBEX 35, pues ahí hay muchísimo dinero chino. ¿Lo sabemos? Pues no, nadie lo sabe y ni siquiera lo sabían los americanos. Ha habido hace varios meses un debate en el país por eso, porque Biden ha dicho, oye, no metáis el dinero en BlackRock, que ese dinero al final beneficia a China y nos está hostigando en el mar de China Meridional y puede haber una guerra mundial y estamos financiando a nosotros a nuestro enemigo. Es que la globalización que hemos creado es una locura, no tiene ni pies mi cabeza. Yo cuando se habla del ascenso de la extrema derecha, que conste que yo no voy a votarla, yo realmente pues tengo prejuicios respecto de todas las fuerzas políticas por distintos motivos, pero yo entiendo perfectamente que se produzca ese ascenso. Es que nos estamos suicidando. Pues por supuesto que se va a producir. Bueno, pues porque las tensiones son mayúsculas y porque estamos cavando nuestra propia tumba.
Mariera, profesora de la Universidad de Sevilla y experta en política china, muchas gracias por su análisis y su tiempo para La Voz de América.
Vale, pues muchas gracias a ti, Judith. Hasta pronto.
Y a ustedes, estimada audiencia, recuerden que encontrarán nuevas entrevistas en nuestro podcast Conversando con la Voz de América de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube y en la página web vozdeamerica.com. Gracias por su confianza y hasta la próxima emisión.